Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Bienvenidos esta tarde a 400 Voces Informativo Animal. ¿Cómo estás, Tere?
Bastante bien, Manuela. Otra vez esta semana acompañados de nuestros radioescuchas en una emisión más de 400 Voces Informativo Animal, en el cual pues estaremos hablando de una serie de temas muy interesantes. Pues ya les hablarás tú un poco más a nuestros radioescuchas.
Y de urgente análisis, ¿no? Sobre
por
todo.
Supuesto, sí. Como mencionamos en cada uno de nuestros programas, parece que siempre estamos hablando de cosas sumamente urgentes, Manuel.
Así es porque el mundo ya se nos viene encima, Tere.
Sí.
Ya, hoy me desperté con el pisque. El día de hoy, Tere, comienza una serie que vamos a abordar temas sobre la bioética, la experimentación animal, las modificaciones genéticas y la clonación en animales, ¿no?
Sí, Manuel, será el inicio de nuestro primer serial que habla sobre todos los temas relacionados con la bioética. Entonces, en este programa estaremos abarcando de manera más general un poco del contexto que estaremos viendo más adelante en cada uno de los programas. Un serial que nos harían falta otros tres programas más especializados, en el cual pues tendremos a una serie de invitados bastante interesantes que nuestros radioescuchas podrán interactuar con ellos en dado caso de que tuvieran alguna duda, alguna inquietud. Entonces, pues ya en su momento los estaremos presentando. Manuel.
Así es, Tere, en esta primera misión ofrecemos pinceladas, ¿no? Pinceladas de lo que es la bioética, cómo la relacionamos con el mundo animal, y daremos como de manera breve, pues hablar de lo que es la experimentación animal, las modificaciones genéticas, ¿no? Que se viven en especies no humanas, y la clonación de los animales, ¿no?
Y que cae en un momento bastante interesante, al menos para nuestro Centro Universitario de Los Lagos, que pues en este momento se está llevando a cabo la jornada del grupo de bioseñales de actividad neuronal a la conducta, Manuel, que se está llevando pues en estos momentos aquí en el Centro Universitario, que estará hasta el viernes 6 de julio. Entonces, es un tema bastante interesante por la línea de las temáticas que estarán investigando y que se estarán presentando en este coloquio.
Y además, Tere, que tenemos una entrevista que nos hace favor de compartirnos nuestros compañeros de Culagos en Red, una entrevista que realiza Marina Ortiz a la doctora María Isabel, respecto a este evento, a este encuentro de investigadores que pues están aquí en nuestro Centro Universitario de Los Lagos, y especialmente porque nuestras invitadas del próximo programa de aquí, de 400 Voces, se encuentran participando con su investigación, que es la aplicación de modelos animales y la conducta, pero pues ahí es una sorpresa para que nuestros radioescuchas estén atentos al programa de la próxima semana.
Sí, es lo que comentaba, de hecho, en la entrevista que pues tendremos en el próximo bloque, la doctora María Isabel, el hecho de que es muy importante este tipo de coloquios porque los mismos alumnos se van actualizando, están pues básicamente al pie de la letra, en cuanto a los temas que están innovando dentro de las áreas del estudio de la conducta y el área neuronal. Asunto que es bastante importante porque muchas veces en este tipo de ramas, quizás todavía en sociales es un poco más margen de espacio, pero me parece que en este tipo de áreas sí es bastante importante mantenerse al día en cuanto a los nuevos estudios, ya que es una rama que cambia día con día. Entonces, pues posiblemente al momento en el cual estos alumnos entraron a la carrera, muchas cosas que se estudiaron, muchas cosas que pudieron ver, quizás ya están obsoletas, claro. O quizás ya hay una nueva vertiente. Entonces, es lo que resalta la doctora María Isabel, la importancia de que el alumnado se esté actualizando en todo este tipo de temas y se estén relacionando con personas que ya son más profesionales y están adentrados en esta línea de estudio.
Así es, Tere, y de manera coyuntural, ¿no? Usamos este momento de que se esté llevando a cabo en nuestro Centro Universitario de Los Lagos este encuentro, pues también para hablar, ¿no? Para poner sobre la mesa la discusión sobre la experimentación animal, los protocolos bajo los cuales se ciñen sus investigaciones, y Antes que nada, recordar los teléfonos en cabina. 403-1413 y el 01800-701-2119 para que nuestros radioescuchas, Tere, pues se comuniquen con nosotros, sean parte de este informativo animal que lo podemos construir todas y todos.
Pues como decimos en cada programa, que quizás ya estamos bastante sí, reiterativos en este tema, pues parte importante de nuestro programa es la relación que tenemos con nuestros radioescuchas.
Así es.
Saber cuáles son los temas de interés, las inquietudes que existen en la región. Entonces, pues a partir de este tipo de aportaciones, ver la manera en que a partir del espacio de 400 voces podemos generar una relación, una nueva convivencia dentro de las problemáticas de la comunidad, Manuel.
Así es, Tere. Y regresando al tema del por qué el día de hoy decidimos abordar este tema, pues es porque... Bien lo dices, ¿no? Los chicos y las chicas que estudian estas ingenierías, estas disciplinas, se tienen que estar actualizando, ¿no? Pero también no es un secreto que las experimentaciones que realizan son en animales. Y en el imaginario quizá nosotros podemos pensar, porque también está, vemos demasiada televisión, tenemos muchísima desinformación de cómo se llevan a cabo estas investigaciones en los animales, podemos pensar que es... Sin ninguna regulación, ¿no?
Por supuesto.
Sin lineamientos específicos. Y esto es importante, ¿no? Que podamos acercar a todos nuestros radioescuchas de que existen protocolos sanitarios, protocolos de muy específicos en cuanto a cómo llevar a cabo las dichas investigaciones, y que eso lo abordaremos de manera mucho más específica y detallada con nuestras invitadas del programa de la próxima semana, ¿no?
Que será respecto a la experimentación animal.
Así es.
Pero pues un aspecto muy interesante de este tema, Manuel, es la cantidad de matices que se pueden encontrar en un tema de este tipo, porque, bueno, al menos en mi opinión, al momento de estar realizando toda esta serie de investigaciones para pues venir aquí a presentar este programa en cabina, es el hecho de que no pude concretar una opinión verdadera de qué tan bueno, qué tan correcto o qué tan negativo es la experimentación en animal, porque pues efectivamente hay una serie de opiniones bastante tajantes y bastante diversas, y que ambas tienen sus muy buenos principios y sus muy buenas aportaciones. Entonces es un tema que da para mucho y es un tema que no se puede... Pues como lo hemos mencionado muchas veces aquí en 400 Voces, no es que se esté condenando ninguna de las dos acciones.
Claro.
Ambas acciones tienen sus muy buenos principios, entonces pues ya sería cuestión de nuestros radioescuchas de que nos aportaran sus opiniones, qué es lo que piensan respecto a la experimentación animal, pero pues también informarnos de qué manera es que se están realizando todo este tipo de prácticas.
Tere, muchísimas gracias por ponerse ese tema sobre la mesa, ¿no? Justamente la autocrítica que podemos tener hacia nosotros en este trabajo, en este... posicionamiento político que adquirimos frente a estos temas, ¿no? Tú dices, yo estuve leyendo, documentándome y no sabía cómo presentar un posicionamiento, una postura fija, decir, a ver, yo creo que esto, sin caer en los juicios morales, ¿no?
Sí,
bueno, malo, pero fijar una postura que ante un tema, ¿no? Y yo también me encuentro en la misma situación, ¿no? De considero que hay aspectos en cuales podemos medir, ¿no? Sobre todo en el sufrimiento animal, las condiciones de experimentación animal que pueden variar un montón si no se ciñan aquellos protocolos establecidos, pero podemos poner dos posturas, ¿no? Desde la moral, nosotros como personas podemos decir, yo con base a la información que he adquirido, a mi formación, a mi background, puedo decir que esto es incorrecto, ¿no? Lo ideal sería que ya no tuviéramos que utilizar a los animales para la experimentación. Pero en otro lado, como los científicos, como universitarios, sabemos que los resultados de estas investigaciones, Tere, pues contribuyen un montón a la ciencia, a la medicina, y que se aplican, sobre todo, pues a seres humanos, ¿no? Entonces ahí está como nuestra constante reflexión, y que la hemos debatido tú y yo aquí en el programa, afuera, cuando estamos dialogando respecto a los temas que abordamos día con día, pues es un tema que está apenas en proceso, ¿no? Que nos invita a reflexionar constantemente, acercarnos a la información, procurar las reflexiones, los análisis, para generar una postura mucho más fija de estos temas. Sí. Pero yo creo que estamos en un muy buen camino, estamos en un momento crucial de generar estas nuevas visiones del mundo y la relación de que tenemos con los animales, ¿no?
Sobre todo pues porque en este momento, al menos tú y yo, Manuel, nos estamos relacionando en un espacio donde estamos conviviendo constantemente con la cantidad tan diferente de opiniones. Uh-huh. Por ejemplo, en este momento, tener todos estos datos científicos y comenzar este serial relacionado únicamente con los datos científicos, y considerando que la semana pasada tuvimos al grupo de Igualdad Animal, en el cual uno de sus fuertes era la investigación, que como ya lo estuvimos hablando la semana pasada, Una de las herramientas básicas que utilizan este grupo es la presentación de documentales, la presentación de fotografías, uh-huh. de qué manera es que se desarrolla, de qué manera es que viven los animales dentro de las industrias. Entonces, son fotografías tan crudas y tan impactantes que en ese momento verdaderamente piensas, bueno, esto no puede estar pasando, esto claro. Tiene que ser condenado. Pero ya al momento que revisas el otro ángulo, te das cuenta de que ninguna opinión puede ser completamente, nada es negro, nada es blanco.
Exacto.
Entonces, pues parte de nuestro programa aquí en 400 Voces es presentar ambas posturas de la manera más objetiva en la cual lo podamos desarrollar y que ya nuestros radioescuchas tengan la oportunidad de desarrollar un juicio propio una claro. vez que se hayan informado a partir de lo que pues nosotros podamos aportar. Sea mucho, sea poco, pero pues algo ha de servir, al menos comenzar a cuestionar esas estructuras. Y pues uno de los principios que me resultó muy, muy interesante de la doctora en filosofía, Fabiola Leighton, es que uno de los argumentos, uno de los pilares básicos para poder realizar esta lucha en contra de la experimentación animal es fundamentar los argumentos con los cuales se va a realizar.
Claro.
Y de cierta manera desprenderse un poco de sentimentalismos uh-huh. y de cuestiones pues más... que podrían ser muy moldeables o pueden ser muy subjetivas de cierta manera, y establecer bien los argumentos, y para eso es necesario toda una serie de investigaciones. Lleva todo un trabajo detrás, Manuel, no es únicamente condenarlo de bueno o malo, me hizo sentir, me hizo pensar.
Claro, y es acercar, Tere, bien lo mencionas, y la información, ¿no? Con todos sus matices uh-huh. para que nuestra radio escucha y las personas que se acercan a 400 Voces Informativo Animal puedan generar este posicionamiento político, esta postura, esta reflexión, estos cuestionamientos. Pero pues vamos a nuestro primer corte de estación
y regresamos.
Y ya de regreso aquí en 400 Voces, su informativo animal. El día de hoy, Tere, pues estamos platicando con todos nuestros radioescuchas respecto a un tema que, como siempre lo decimos, de urgente análisis, de urgente reflexión, sí. porque me parece que el mundo ya lo exige, ¿no? Lo pide, es necesarísimo que comencemos a llevar en el cotidiano estos temas.
Siempre que damos este tipo de comentarios, me parece que nuestros radioescuchas deben de pensar que ya la próxima semana se va a terminar el mundo. Sí. Somos un tanto fatalistas, pero pues sí, ya al estarte informando un poco más de cómo está la situación, claro, terminas bastante alarmado.
Y podemos dimensionar la gravedad, ¿no, Tere? Podemos dimensionar la gravedad. Pues hoy estamos hablando de la bioética, la experimentación animal, las modificaciones genéticas y la clonación. Esto de manera muy breve porque les comentamos que vamos a tener una serie de programas especiales con invitados especiales y expertos que estarán hablando sobre el tema. Y en este sentido, en el marco de la presentación del encuentro de bioseñales, pues vamos a estar pues dialogando sobre este tema, Tere.
Pero pues por el momento, Manuel, hay que enviar a nuestros radioescuchas a la entrevista, a la retransmisión que nos hicieron favor de prestarnos el equipo de Culagos en Red, que será una entrevista con la doctora María Isabel Pérez sobre el grupo de bioseñales de la actividad neuronal a la conducta, dirigido por nuestra colega Marina Ortiz. Entonces ya después de la entrevista regresamos a las discusiones finales, Manuel.
Muchas gracias, Tere. Vamos a escuchar.
Saludamos esta mañana con muchísimo gusto a la doctora María Isabel Pérez Vega, profesora investigadora de este centro universitario. Buenos días, María Isabel, ¿cómo estás?
Buenos días, Marina. Muy bien, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por platicarnos. El día de hoy comienza una actividad muy interesante y se trata del 16º curso reunión del grupo de bioseñales de la actividad neuronal del 16º curso reunión del grupo bioseñales de la actividad neuronal a la conducta. Esto se va a llevar a cabo desde hoy y hasta el próximo viernes 6 de julio. Cuéntanos un poquito en qué marco es que se lleva a cabo este curso reunión en el Centro Universitario de Los Lagos.
Sí, mira, les platico. Como ya bien lo mencionaste, es el 16º curso reunión de este grupo de bioseñales, que inició como una reunión de neurocientíficos que se dedican al estudio del sistema nervioso y la conducta, y poco a poco se ha ido creciendo y se han ido incorporando nuevas personas, de tal manera que prácticamente en los últimos años se ha ido consolidando una reunión anual para presentar diversos temas de actualización donde tocan desde la actividad de la neurona hasta cómo se pueden llegar a presentar o modificar ciertas conductas como la conducta sexual, la conducta materna, la capacidad de orientarnos en el espacio, cómo se pueden ver afectados procesos de aprendizaje, de memoria. Y entonces esto nos impacta directamente aquí al Centro Universitario de Los Lagos, puesto que tenemos dos divisiones y una de ellas abarca lo que es ciencias de la tierra y de la vida, y desde aquí vemos las cuestiones de las bases biológicas de la conducta, cómo funciona la neurona, cómo funciona el cerebro, y por otro lado tenemos la división de estudios de la cultura regional, en donde está insertada la carrera de psicología, donde pues sabemos su campo fuerte de acción es el estudio de la conducta, ¿no? Entonces creo que se complementa bastante bien y es una reunión muy ad hoc a nuestro centro, puesto que estamos conjuntando la actividad que es en dos divisiones de una manera bastante integral y que nos puede aportar muchos conocimientos de vanguardia que se están realizando. Estos cursos de manera personal a mí me encantan porque en 3 días me actualizo en muchísimos temas, porque obviamente cada ponente nos viene a exponer la revisión y los trabajos que están realizándose en México, muchas veces que todavía no están ni siquiera publicados. Uh-huh. Y nos estamos enterando de primera mano. Y lo mejor de esto también es que además del conjunto de pláticas que se van a presentar, pues se genera un libro con el conocimiento actualizado. Tú sabes que prácticamente los libros más actuales en campos de investigación pues ya están traducidos al inglés, y si hay algo que está al español se traduce al inglés, y en 3-4 años pues apenas nos está llegando en nuestro idioma, ¿no? Una vez traducido. Pero esto sale en español, sale de los que están generando investigación en su campo, y yo creo que es una parte particularmente para mí bastante interesante que se está generando, y es lo que queremos generar también en los estudiantes, ¿no? Esa motivación por estarse actualizando y que tengan información de primera mano.
Sería un libro de memorias, me imagino, como nos lo estás planteando, María Isabel.
Es un libro científico. Uh-huh. Con capítulos específicos para cada tema. Uh-huh. Adicionalmente va a haber un libro de memorias de trabajos que se presentan en carteles, como resúmenes de carteles. Uh-huh. En esta reunión, pero es una publicación diferente. Ah. Este es un libro científico.
Ah, perfecto. Sí. Bueno, María Isabel, cuéntanos un poquito, son 3 días, acaba de empezar a las 9:00 a.m. ya en el auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz, se va a llevar a cabo durante hoy, durante mañana y durante el próximo viernes. Entonces, revisando el programa, pues sí hay profesores, investigadores del CULAGOS, pero nos vienen a ver también desde la UNAM. Cuéntanos un poquito a detalle de qué va el programa que se va a presentar a lo largo de estos 3 días, por favor.
Mira, primero que nada, bueno, tenemos para iniciar a nuestra audiencia y para los que no han asistido nunca a este tipo de reuniones de este grupo, pues se va a dar una leve introducción y presentación del grupo de bioseñales. Cabe destacar que en esta ocasión tanto el libro como la reunión está dedicado en memoria del doctor Alfredo Ferri Velasco, que como tú sabes, pues fue un destacado investigador y que desde los inicios del centro universitario siempre estuvo apoyando para la generación del posgrado, para las currículas de diferentes carreras, dándonos su punto de vista desde el punto de vista académico y de investigación, y en muchos de ellos pues influyó para que fueran aprobados muchos proyectos, ¿no? Gracias a su visión y el conocimiento que tenía de diferentes aspectos que nos orientaba. Entonces, bueno, también cabe decir que fue mi abuelo académico, y de ahí esta cercanía también. Por otro lado, bueno, te comento, efectivamente, ya lo comentaste tú, vienen de diferentes centros universitarios de la red universitaria. Uh-huh. Como CUCVA, CUNORTE, lo que es CULAGOS, básicamente también, Y también tenemos del Centro de Investigación Biomédica Michoacán, del CIMVESTAT Tlaxcala, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad de La Salle Bajío, del Instituto de Neurobiología de la UNAM. Ajá. Tenemos personas que vienen del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, del Instituto de Neurociencias de la misma Universidad de Guadalajara, y la verdad es que va a ser una reunión bastante rica, y también los asistentes que nos acompañan y del cual tenemos registro, pues vienen de todos estos lugares al curso. Los temas a tratar son muy variados, tenemos desde consolidación de la memoria y de las moléculas y las espinas dendríticas. Se va a hablar sobre lenguaje y ejecución motora, sobre toma de decisiones y cómo las ondas lumínicas como un estímulo motivador. Se va a hablar sobre alteraciones neurodegenerativas y el efecto del agua con altas concentraciones de flúor, sobre la actividad neuronal hipocampal y la actividad de la corteza frontal, sobre participación de la serotonina en conductas dolorosas. Entonces, la gama es muy amplia. A mí en particular, como amante de las neurociencias, veo todos los temas y es así como que entra a la juguetería y quiero de todo.
Ajá.
Pero además creo que para cualquier persona que le interesa la conducta, que le interesa el tema y que además se dedica a estas cosas, es una extraordinaria fuente de información, de actualización, y pues todos están invitados. Es entrada libre, no tiene costo.
Uh-huh.
Sí se requiere constancia con valor curricular, si tienen que cubrir una asistencia de más del 80% a las conferencias.
Uh-huh.
Y básicamente las conferencias están de las 9 de la mañana a las 2:30 de la tarde.
Uh-huh.
Y tendremos también un programa de actividades artísticas.
Ajá. Uh-huh.
Sí, el programa de actividades artísticas será el día jueves, iniciamos a las 7:30 de la noche, teniendo una duración aproximada de 2 horas, donde vamos a tener talento de investigadores y profesores destacados, pero que tienen además un talento artístico, una vena artística, y algunos son representantes de aquí de nuestro centro, o casi todos.
Ajá.
Y una investigadora invitada también que nos va a cantar.
Uh-huh.
Entonces están todos cordialmente invitados. Y en la clausura, que es el día viernes a las 2 de la tarde, vamos a cerrar con danza árabe.
Uh-huh.
Y pues los esperamos.
María Isabel, ¿todas las actividades van a ser en el auditorio? ¿Las actividades artísticas en dónde se van a llevar a cabo?
Las actividades artísticas el jueves a las 7:30 van a ser también en el auditorio.
Ajá.
Horacio Padilla Muñoz del edificio de investigación e innovación tecnológica, y danza árabe va a ser en el lobby del edificio de investigación.
Ah, muy bien. Bueno, pues mencionarle a toda la gente que nos está escuchando la gran oportunidad, como tú lo mencionabas, de obtener mucha información de primera mano. También, ¿por qué no? Yo pensaba mientras te escuchaba en si ya se está investigando en alguno de estos temas, pues a lo mejor también acercarse con ustedes para ver si se puede formar parte del grupo de bioseñales, o a lo mejor quedarse con el contacto para cosas ya más específicas de temas de la conducta, por ejemplo, ¿no?
Claro, mira, yo lo veo, Marina, como un campo que puede llegar a ser muy fructífero. Uh-huh. Desde el punto de vista de poder establecer lazos de colaboración no solamente entre investigadores o realización de proyectos de investigación, sino también para los alumnos que deseen conocer otros grupos de investigación, que deseen realizar tesis, que deseen realizar estancias de investigación en otros centros.
Uh-huh.
Pues aquí los van a tener a la mano, ¿no? Que se acerquen, y yo creo que todos están bastante abiertos para ser abordados, o bien si igual si hay alguna enfermedad y ven un tema que les pega a su familia, bueno, pues ahí están personas que están investigando en estos temas, ¿no?
Sí.
Para mí, digo, creo que es una muy, muy buena oportunidad, y pues bueno, no quiero dejar de agradecer a nuestras autoridades universitarias que nos dan pues todas las facilidades para que se realice este tipo de eventos. Al final de cuentas, pues es pensado para la población.
Uh-huh.
Para el crecimiento, enriquecimiento en conocimiento de nuestros estudiantes, pero no solamente de los estudiantes, sino de todos los que estén interesados en esto, ¿no?
De la población en general. Bueno, sí. Pues entonces, para profesores, para investigadores, alumnos, egresados también, sería claro. Interesantísimo tener egresados aquí. En general también, pues, las personas que estén interesadas en saber cómo funciona el cerebro, que es una maravilla. Continuamente, María Isabel, también trabajas en actividades relacionadas con el cerebro. Hay una semana del cerebro. Es todavía un amplio mundo por conocer este, ¿no?
En realidad, sí es, wow, un universo hacia el interior.
Ajá.
Nos ponemos a revisar, yo que hago histología, la forma de las neuronas, la forma de las espinas, cómo se modifican después de una lesión, cómo se modifica una conducta, y eso se relaciona con cambios cerebrales. Es así como, podría decir un parque de diversiones, pero al mismo tiempo es un mundo de posibilidades que no sabes cómo va a responder el cerebro, y a veces encuentras cosas mágicas que tú dices, esto va a estar súper mal, y resulta que tiene cambios plásticos significativos y te da conductas mejoradas, ¿no?
Ajá.
O al revés, ¿no? Que te dicen, no pasa nada, y resulta que salen cosas bastante negativas. Entonces, es un mundo mágico por investigar.
Te agradezco mucho, les deseamos mucho éxito al grupo de bioseñales, que sigan trabajando mucho tiempo más, y pues te agradecemos también mucho haber compartido con nuestro público esta información, María Isabel.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por este espacio y siempre por la disponibilidad de apoyarnos y hacernos difusión.
Gracias a ti, que tengas un excelente día. Y bueno, pues entonces los esperamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz, durante hoy, mañana y pasado 6 de julio es cuando tendremos la clausura. No se lo pierda, de la actividad neuronal a la conducta, y pues mucho éxito, María Isabel.
Gracias a todos.
Y ya escuchamos hacer esta entrevista a la doctora María Isabel, que nos está hablando de lo que se está llevando justamente a cabo en estos momentos aquí en el auditorio Horacio Padilla. Pero vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 voces, ya está de regreso.
Estamos de regreso en 400 voces, informativo animal. Pues después de que ya escuchamos esta interesante entrevista sobre el evento que se estará realizando en nuestro Centro Universitario de Los Lagos con la doctora María Isabel Pérez, pues ya les recordamos a nuestros radioescuchas los números en cabina para que nos llamen y nos comenten cuáles fueron algunas de las inquietudes que les quedó de esta entrevista, algún tema en el cual les gustaría saber la información de los horarios, o pues cualquier cuestión, cualquier duda que le haya quedado a nuestros radioescuchas. Los números en cabina son 403-1413 y 01-800-701-2119 para que se comuniquen con nosotros. Y pues ya después de haber tenido esta pequeña introducción de los temas que estaremos abordando de manera más especializada más adelante, entonces pues ya es momento de comenzar a contextualizar un poco de qué manera vamos a desarrollar estos temas de manera bastante general, que en su momento pues ya estaremos hablando más específicamente, Manuel.
Así es, Terry, pues hicimos ya, ahí está atenta la invitación para que nuestro radio escuchas, cualquier persona, es un evento abierto, que se acerquen a Bioseñales a ver qué se está llevando a cabo, ¿no? ¿Qué es esto que están realizando ahí? Y en el marco de este evento es por ello que decidimos también nosotros pensar en este tema de la bioética, Tere. Pero, a ver, cuéntanos, Tere, ¿qué es la bioética?
Bueno, la bioética es
se un tema... Se unta, se inyecta... Sí.
Bueno, primero relacionarlo con el tema, ¿por qué es que decidimos poner esta entrevista para contextualizar de cierta manera en un programa informativo animal, que pues de cierta manera no tiene como mucha relación el evento que está pasando en este momento con el informativo animal que estamos llevando aquí? Pero pues es algo bastante interesante, sobre todo por un comentario que planteaba la doctora Fabiola Leighton, el hecho de lo que consiste la bioética global, que de acuerdo a ella es un concepto que debería ser utilizado en cualquier rama de las ciencias. Entonces, que al mismo momento, al mismo tiempo en el cual se está hablando de un tema científico, de una investigación científica, debe ir completamente entrelazado con lo que es la bioética global, que ya estaremos hablando más adelante de en qué consiste detalladamente este concepto. Pero bueno, la bioética es un concepto que comenzó a utilizarse a inicios de los años 70. Ya más o menos se estaba trabajando en todo lo que comprendía la bioética, pero como concepto como tal comenzó a utilizarse a inicios de los años 70. Y de acuerdo al científico Von Potter, él lo determinaba en el año 71 como una disciplina nueva y avanzada que combina el conocimiento biológico con el conocimiento de los sistemas valóricos humanos, es decir, una ciencia de la supervivencia. Entonces fue en el momento en el cual, a inicios del siglo XX estaba en auge todo el proceso médico, todo el proceso científico. Entonces, después de una serie de experimentaciones que pusieron en gran duda toda la moral y la calidad humana de cierta manera, esto pues fue completamente cuestionado, incluso tachado, de cierta manera criminalizado en muchas ocasiones, y entonces es cuando se comienza a plantear que debería, al mismo tiempo que se están haciendo estas investigaciones médicas y estos avances médicos, que no es que se estén negando o que se estén de cierta manera condenando, pero que al mismo tiempo que se están llevando estos procesos médicos, es necesario llevar a la par un proceso moral, claro, y un proceso ético, para no deslindarnos de que no se está trabajando simplemente con objetos, sino que se está trabajando, al menos desde la medicina, con seres vivos.
Tere, ¿y crees que esto responda a aquello que se llevó a cabo en la Alemania nazi, donde pues se dice, ¿no?, se cuenta, se narra que hubo experimentación, mucha experimentación médica en seres humanos vivos?
En mi opinión, yo pienso que sí lo pondría como una ruptura tajante en cuanto al proceso médico, al avance tecnológico, y cuando comienza a cuestionarse la humanidad y comienza a cuestionarse la moralidad,
claro,
de cierta manera, pues porque sí, incluso en la Primera Guerra Mundial, no solo ya con las experimentaciones en los campos nazis, sino desde antes, en la Primera Guerra Mundial, ya se cuestionaba hasta qué punto es permitido utilizar la tecnología como un arma o como una destrucción a la humanidad, por el hecho de que en este momento ya se tenía acceso a armas más avanzadas, a armamento químico. Es de los primeros momentos donde se ve verdaderamente la destrucción que puede generar el armamento químico. Entonces sí, fue todo un avance que se tuvo por parte de la ciencia, pero el hecho de que se puedan generar este tipo de avances no quiere decir que tienen que obligatoriamente ser, claro, utilizados. Entonces es cuando entra la ética de esta línea que de cierta manera funciona como un regulador para los avances tecnológicos.
Y esas consideraciones conceptuales que se generan en los 70 en torno a la ética, que es la moral de cómo se ejerce el oficio de la medicina, de la investigación, de la ciencia, pues se aterriza en seres humanos, ¿no?, en animales humanos.
Completamente.
Y la idea de nuestro programa es avanzar hacia que la bioética alcance o cubra, proteja a las especies no humanas.
De hecho, es un proceso bastante interesante, porque ya a finales de los 60 todos los cuestionamientos, todas las recriminaciones que se estaban haciendo a la experimentación humana, me parecen bastante similares a las que comenzamos a ver a inicios de los 2000, con el mundo animal ahora, con los animales no humanos, que son exactamente las mismas cuestionamientos, las mismas recriminaciones que se están realizando. Entonces me habla de un proceso bastante similar, en el cual a partir de todas estas datos que se expusieron y todas estas demandas que se hicieron a laboratorios de investigación en humanos, fue que se realizó todo este proceso para, de cierta manera, eliminar la experimentación en humanos. Y es un proceso muy similar al cual está ocurriendo con los animales. Entonces, esto pues ocurre a inicios de los 2000, casi en el 2005, que es la primera vez que se pone el concepto de bioética en cuanto a la experimentación animal, pero pues nos habla de una manera esperanzadora, de cierta, claro, forma, el hecho de que se esté realizando un proceso muy similar y se estén realizando los mismos cuestionamientos al proceso de investigación.
Y es eso, Tere, y ponerlo como de esta manera, ¿no? Pues hay sufrimiento animal, lo que decíamos en el programa, cuentan con un sistema nervioso que les permite tener experiencias agradables y desagradables, pueden experimentar dolor y sufrimiento, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar en que, pues, si las personas se escuchan, ¿no?, en las que lo hemos escuchado de manera habitual, es que los animales no sienten. Claro que sienten, claro que se pueden entristecer, padecer un montón de experiencias desagradables, por lo cual es necesarísimo pensar, ¿no? Estas cuestiones de la bioética aterrizadas en el mundo animal, ¿no?
Sí, sobre todo por el hecho de que, bueno, muchos de los cuestionamientos y muchas de las discusiones que estamos viendo en este momento respecto al mundo animal, todo este debate que ya hemos hablado mil veces en esta cabina, de verdaderamente cuál es la definición de sufrimiento, cuál es la definición claro. de dolor, si son seres sensibles, si son seres conscientes, de cierta manera, es una discusión que ya se tenía en el siglo XIX, pero relacionado con ciertos grupos de personas y que estos mismos cuestionamientos daban como un cierto margen legal o un pequeño paréntesis de qué, a qué grupo se les va a considerar personas, de cierta uh-huh. manera. Lo que tú comentabas en los campos nazis, el hecho de que a los grupos de los judíos eran considerados material orgánico y uh-huh. no se les consideraba como personas como tal.
Así es.
Entonces, se les quitaba este grado de seres humanos y ya puedes realizar una serie de experimentaciones con ellos. O lo que ocurrió, un caso bastante impactante en la escuela estatal de Willowbrook, que uh-huh. fue en Nueva York, el hecho de que era una institución que albergaba a personas, bueno, estaba completamente dirigidas a personas con discapacidad mental. Entonces, por esta misma condición, se estaba en cuestionamiento de si podían ser, si podían razonar, si podían de cierta manera tener un sufrimiento semejante al que tienen las personas uh-huh. con capacidades más completas. Y este pequeño margen que vemos en este momento con experimentación animal que se está cuestionando, se les permitió que en esta escuela se realizaran una serie de experimentaciones con los niños y se les infectara con, bueno, principalmente con hepatitis, pero se dice que se les infectó de otra gran cantidad de virus uh-huh. para ver de qué manera es que funcionaban este tipo de enfermedades en personas, por el hecho de que no se les consideraba como en su totalidad un ser humano.
Claro.
Entonces, es un debate que en este momento nos estamos enfrentando respecto a qué tanto se puede determinar que un animal es un ser sensible, uh-huh. qué tanto es consciente de su dolor. Entonces, pues vemos que este tipo de cierta manera, márgenes legales, pues llevan a cabo una serie de destrucciones y una serie de sufrimiento innecesario que es impresionante.
Así es.
Y pues, de cierta manera, nos da un panorama esperanzador, el hecho de ver hasta qué punto hemos avanzado en este momento respecto a la legislación con los derechos humanos. Entonces, pues quizás si se está llevando a cabo el mismo proceso en el mundo animal, lleguemos a un grado más avanzado, Manuel.
Y que no puede ser permisible en nuestro 2018 sí. y en consecuente, ¿no? O sea, no es permisible que siga habiendo este tipo de tratos crueles, sí. inhumanos y degradantes hacia otras personas.
Considerar que la bioética en cuanto a investigación con animal ocurrió hace 13 años.
Claro.
Pues ¿cuánto tiempo ya es que se estaban realizando ese tipo de actividades y se comienza a cuestionar hace 13 años?
Pues lo de la bioética es relativamente reciente, ¿no? En los 70, o sea, hace apenas nada, ¿no? Hace
y
nada.
Y que tuvo que ser necesaria esta gran experimentaciones masivas y esta gran, pues sí, de cierta manera, imágenes muy, muy crudas y una uh-huh. ruptura y un cuestionamiento humano impresionante para que fuera necesario plantearse este tipo de problemáticas, ¿no? Que fue necesaria una destrucción impresionante para comenzar a cuestionarnos qué tan cierto y cuál es la línea que se tiene que respetar en cuanto a la experimentación, Manuel.
Y Tere, algo que platicamos ahorita con nuestra directora de radio de aquí de Lagos de Moreno, Yajaira Padilla, pues uno sea sincera, ¿no? Sea sincera. Y dice, esto no es un ejercicio sencillo, no es un ejercicio fácil ponernos a cuestionarnos, a reflexionar sobre estos temas, porque pues tiene un montón de matices, ¿no?
Por supuesto.
Sería cuestionar todo nuestro andar, ¿no?
Sí,
todo
incluso analizar cada caso de manera
así
particular.
Es, desde cómo consumimos nuestros hábitos alimenticios, que ya lo hemos mencionado, ¿no? El consumo de carnes animales, las ropas, la experimentación, ¿no? Saber qué productos que utilizamos para la higiene cotidiana quizá, pues pasan por la experimentación animal, las medicinas. Pero hoy platicaba por la mañana en la cafetería mientras tomábamos café con uno de los doctores que están aquí en Bioseñales. Y dice bien lo que tú decías, de que hay una argumentación sólida, justificada del por qué se están llevando a cabo estas investigaciones, ¿no? Decir, vamos a utilizar esta especie pequeña, la rata, para determinado estudio que arrojará determinados resultados positivos, ¿no?
No que podemos, se va a beneficiar a un determinado grupo,
exacto.
no únicamente de personas, sino incluso se hacen experimentaciones en animales uh-huh. para ayudar en enfermedades que afecten a animales.
Así es, entonces. Y no es que sea que de pronto agarren animales en masa y se comience uh-huh. a experimentar entonces, sino una metodología clara, sino un proceso.
Sí.
Es un poco de lo que queremos acercar a todos nuestros radioescuchas, ¿no? De que Sí, claro, hay todavía un sinfín de empresas, de industrias farmacéuticas que operan de esta manera cruel, de esta manera que no está siendo regulada, pero también en los centros universitarios, como lo vamos a estar abordando en nuestro programa de la semana próxima, hay protocolos, hay lineamientos y hay una manera mucho más ética de ejercer la ciencia.
Pero pues vamos a nuestro siguiente corte de estación, Manuel, y regresamos en el siguiente bloque ya con nuestras conclusiones finales.
Así es.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 voces, ya está de regreso.
Y ya estamos de regreso aquí en 400 Voces, su informativo animal. Gracias a todos nuestros radioescuchas por continuar con nosotros, escuchándonos sobre el tema del día de hoy, sobre la bioética, la experimentación animal. Pero, Tere, ahí les dijimos que íbamos a hablar de modificaciones genéticas y no hemos abordado tanto el tema, ni la clonación.
Sí, es que es un tema que da mucho para hablar, Manuel, entonces nos engranamos en un punto.
Y es un tema que nos apasiona, además tú y yo hemos dialogado sobre la pasión que compartimos de estar hablando de estos temas, cómo hemos crecido de manera profesional, ¿no?, al documentarnos, pero también que hemos reflexionado un montón sobre toda esta información que nos llega, que analizamos, que digerimos para compartir con todos nuestros radioescuchas. Pero Tere, cuéntanos súper breve, ¿de qué manera, qué es una modificación genética o en qué momento de la vida de los animales se presenta?
Pues normalmente, bueno, como ya lo hemos hablado muchas otras veces, normalmente todo este tipo de actividades que están relacionadas con las modificaciones genéticas se ocurren mediante un proceso de utilidad o de utilización por parte de las personas. Entonces, pues, es muy variante, no existe como una categoría determinada, sino de cuál es el propósito que se le quiere dar, cuál es la razón por la cual se quiere hacer esta modificación genética en los animales y qué beneficio va a tener para las personas. Entonces, pues, es un tema que fue quizás de los primeros, fue de los primeros que abordamos el utilitarismo, el especismo, de cierta
manera. Sí, dentro del especismo hablamos del del utilitarismo, de esta obra maestra de la maestra Nelly Lucano, en donde hace una crítica, ¿no?, la objetivización de las especies, de acuerdo ahí a los filósofos que abordó, Karl Marx y Peter Singer.
Pero bueno, ya lo habíamos comentado, nada más como comentario rápido, que lo estaremos abordando más a fondo en el programa especializado de modificación animal. Pero se está generando una rama o una línea de la modificación animal bastante, bastante interesante, que es a través de la línea del mercado, que se están produciendo todos estos. Todos hemos visto videos de mini perritos increíblemente adorables, que es imposible no amar a una raza de perros de esta forma, y que se está haciendo a partir de las necesidades del mercado. Entonces se están haciendo una serie de variaciones genéticas impresionantes y que está trayendo una serie de problemas, pues, increíbles en cuanto al desarrollo de esta nueva raza, porque pues de cierta manera no tienen como las condiciones o la adaptación necesaria para muchas cuestiones ambientales. Entonces, que también está completamente relacionado con el mercado, las modificaciones genéticas, más allá de la experimentación, porque se está haciendo mucho más frecuente este tipo de modificaciones, pero pues es un tema que estaremos abordando más a fondo ya más adelante, Manuel.
Claro, pues vamos a escuchar nuestras Animal News, Tere, para ver qué está pasando en el mundo animal.
Y regresamos.
El abuso de antibióticos en la industria del pollo mexicana. La inmensa parte de la carne de pollo y otros animales que se vende en México está atiborrada de antibióticos. Desde hace tiempo, la comunidad científica comenzó a alertar sobre este riesgo, porque las bacterias resistentes de los animales pueden llegar a los humanos a través del contacto directo o la dispersión medioambiental en el aire o el agua. Un informe del gobierno británico publicado en 2016 afirma que de no tomarse las medidas necesarias, en 2050 morirán más personas a causa de las superbacterias que por cáncer. 8.2 millones de muertes o accidentes de tráfico, 1.200 millones. A pesar de que esto puso una alerta a las autoridades europeas, aún no existe un control sobre el uso real de antimicrobianos. En países como España, donde cada año llegan a morir hasta 2.500 personas debido a la resistencia bacteriana desarrollada por el consumo de los mismos. Se constituye en España el Consejo de Protección de Animales de Compañía. La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha presidido esta mañana la reunión de constitución del Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía, que nace como un órgano de asesoramiento, consulta y estudio en la materia relacionada con la protección y el bienestar de las mascotas, tal y como prevé la actual Ley de Protección de los Animales, y se recoge en el decreto, por lo que se acordó la creación del mismo. La finalidad principal del Consejo Andaluz de Protección de los Animales de Compañía es promover la colaboración entre la Junta de Andalucía y los municipios andaluces, al confluir de esta manera las competencias de la Administración Andaluza sobre protección y bienestar de los animales, con la de los ayuntamientos sobre la gestión y disciplina de los animales de compañía y aquellos potencialmente peligrosos, así como de los respectivos registros municipales.
Y ya de regreso, Tere, aquí a 400 Voces, su informativo animal, pues para decir adiós, para despedirnos del programa del día de hoy, y escuche, recuerde que nos va a escuchar el próximo miércoles con un tema bien interesante, ¿no?
Saber que pues este programa lo construimos como un inicio, como un panorama general de lo que estaremos abordando en los próximos 3 programas, Manuel, y pues esperemos haya despertado un poco el interés en nuestros radioescuchas de a qué manera vamos a abordar este tipo de problemática, los invitados que vamos a traer. Entonces, pues que sí, es un programa que van a valer mucho la pena, Manuel.
Sí, es. Un saludo a Isabela Yepes, que está ahí en controles apoyándonos esta tarde. Y pues no queda más que despedirnos de... De 400 voces.
Manuel, ya.
De este lado del micrófono se despide Manuel Huerta.
De este lado del micrófono se despide Tere Sánchez. Los dejamos con el programa del Caribe Soy en voz y dirección de nuestra profesora en el Centro Universitario, Yamile Arrieta. Y nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de su programa 400 Voces, Informativo Animal.
Hasta pronto.
Cuatrocientas voces. Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.